matamos gas y mosquitos. Alto poder, mata cucarachas. Alto poder, y chavo bichos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vivo en la provincia y soy una bonaerense más. Estudié, trabajé y la peleé toda la vida como vos. Hoy es fácil venir de afuera a decir lo que hay que hacer acá. Pero nosotros sabemos que ese pasado lleno de mentiras es el mismo que abandonó a la provincia y nunca se hizo cargo. Por eso quiero seguir siendo gobernadora, para que defendamos juntos lo que tanto esfuerzo nos costó y para seguir avanzando. Igual que vos, yo no me doy por vencida. Los que amamos y defendemos esta provincia, estamos juntos.
María Eugenia Vidal, Daniel Salvador, precandidatos a gobernadora y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 135.
En Lanús ya instalamos más de 600 cámaras de seguridad en todos los barrios. Incorporamos 134 agentes de monitoreo que trabajan las 24 horas para ayudarnos a prevenir el delito. Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros vecinos. Informate en www.lanus.gov.ar. Lanús nos une.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Quizás no lo recuerdes, pero junto a Néstor Kirchner ayudé a sacar al país de la crisis. Cristina piensa que soy muy conciliador. Es cierto, pero cuando es necesario, sé poner las cosas en su lugar. Soy profesor de la UBA y me gusta pasear a bailar. Soy un tipo común. Quizás por eso es que puedo entender tus problemas. Hoy soy candidato a presidente y junto a Cristina voy a ordenar el caos que nos están dejando. Tenemos la fuerza para hacerlo. Hay futuro para vos. Hay futuro para todos.
Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, precandidatos a presidente y vicepresidentes de la Nación, todos, lista 136, celeste y blanca.
Podés tener una idea redonda, o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicorp, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credicorp, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicorp? Tenés quien te acompañe. Banco Credicorp Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicorp.coop.
Las cosas más sencillas de la vida son mucho importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, mucho conviene. Porque si es Molto, Molto vende.
Molto, más de medio siglo en la mesa de los argentinos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Quiero seguir siendo gobernadora, para que defendamos juntos lo que tanto esfuerzo nos costó y para seguir avanzando. Los que amamos y defendemos esta provincia, estamos juntos.
María Eugenia Vidal, Daniel Salvador, precandidatos a gobernadora y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 135.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá quien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés crédito? Tenés quien te acompañe. Banco Credicorp Cooperativo. La banca solidaria.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta.
Pesquisas Literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Esta es una emisión sin público, pero se encuentran con nosotros, como siempre, Patricio Barton.
Hola,
y Lesbi.
Buenas noches.
Señores, después de esta íntima ovación,
sí,
vamos a nuestros temas. En primer lugar, los menos interesantes.
Muy bien. Que es la agenda nuestra.
La agenda, ¿quién puede empezar?
Los compromisos que implican esta semana y la próxima semana.
Es una semana atípica, diría, interesante para quien esté en Buenos Aires y tenga ganas de presenciar el programa.
A ver.
¿Por qué? Porque estaremos 3 días en Buenos Aires con público presente.
Ah, no,
mañana, atención,
sí,
mañana, miércoles.
Ah, sí, sí, sí.
Estaremos en la Biblioteca Nacional.
El mejor lugar para el programa.
Sí, señor.
El mejor lugar para hacer el
programa. Sí, claro, mientras la gente estudia, nosotros a los risas, todo.
En el horario especial de las 18:30 horas, un after hour, como se dice,
uh-huh,
en el marco del Congreso Gombrowicz, que se está realizando o se va a realizar ahí.
No será un programa acerca de Gombrowicz.
No, es La Venganza Será Terrible de siempre.
La venganza formando parte de una serie
de actividades.
De actividades, incluso festivas.
Sí.
Así tomarlo por ahí. Imagínense que la gente piensa.
No es un programa temático
de Gombrowicz.
Se estuvo circulando mucho sobre
eso. No, porque. Bueno, de hecho a Gombrowicz le gustaban las cosas fuera de lugar. Y bueno, La Venganza, la Biblioteca Nacional.
Bueno, señor. Es conocido por eso.
Bien, eso va a ser entonces. Mañana 18:30 horas, la Biblioteca Nacional, ¿sabe dónde está? En la calle Agüero 2502. Se entra por Agüero.
Se entra por Agüero como Di María. Efectivamente.
Sí.
Porque la otra entrada por.
No importa, no
Las Heras, sí, no es la verdadera.
Sí, es la verdadera, pero hay una plaza.
Pero no, bueno, ahí no se puede entrar.
Bueno.
Y hace gracia que siempre salgan los mejores jugadores en Argentina.
Sí.
Nuestra metodología es ver quién está jugando mejor y sacarlo.
Pero así todo funcionó, de todas maneras. Deja de funcionar
funcionó,
cuando se van.
Sí, funcionó. Cuando pero no funcionó por eso, evidentemente.
No.
Sí es que funcionó también.
Bueno, no, me parece que se empezó a ver otra cosa.
Continúe con Gombrowicz. Continúe con Gombrowicz.
¿Hay algún motivo de esperanza?
Sí, puede ser. Se ha notado también lo siguiente, ¿no? Yo creo que el periodista deportivo debería comprender lo que es el fútbol, que exige prudencia en los juicios. Mm. Si no, tenemos que decir, el primer partido es el peor equipo que vi en mi vida.
Claro.
Y después resulta que no, tampoco era el mejor, pero fue un equipo más o menos bueno.
¿Sabe cómo se acomoda el periodista?
Sí.
Un equipo fue de menor a mayor. Son muy menor y de mayor.
Sí, sí.
También puede ser que tenga razón, que ese día el equipo fue el peor que el tipo había visto y que después.
Sí.
Pero hay que tener en cuenta que eso pasa todo el rato. El fútbol es así. No es tan seguro. El que juega bien hoy no siempre va a repetir la actuación. Ay, si hay mucho tiempo, durante todo un campeonato, hay una manera así más previsible, pero de un partido para otro, ¿qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué es eso?
Bueno, la prueba está que Brasil había ganado tan fácil a Perú Y ahora en la final no ganó tan fácil.
No, pero le ganó.
Pero sí,
tendría que haber ganado 5 a 0, si la como decía.
Bueno, pero a Brasil le metieron un solo gol en la Copa y fue de penal el único gol, o sea.
Bueno, dale.
Ahora vamos hablando de periodismo.
Sí,
bueno,
por favor, hablemos de compro. Está aburrido hablar de fútbol, Dios mío.
Bueno, 6:30 de la tarde. Mañana, miércoles, en la Biblioteca Nacional, 18:30. Y jueves y viernes estaremos en nuestro Caras y Caretas, allí en la calle Venezuela 330.
Qué notable, ¿no?
A las 8 de la noche,
lo que está diciendo.
En el Caras y Caretas ya renovado después de las obras que se hicieron.
Sí,
de
y como siempre ahí a las 20 horas, ¿sí?
Bien. Aprovechemos para indicar que siguen todos los viernes las funciones de NN, Naufragantes Nocturnos, que es una obra de Salvador Amore, que él mismo dirige y que es muy recomendable. ¿Dónde la dan?
¿Dónde?
La dan en el Teatro del Artefacto.
Sí, señor.
Que
sí.
Es el teatro
de Raúl Serrano.
De Raúl Serrano, muy bien. Bueno. Que queda en la calle Sarandí 760. Sí. Y ahí están varios actores interesantes trabajando, Lourdes Cerdán, Cora Varengo, Dulce Amore, Juan Medina y toda esa gente.
Muy bien.
Muy bien.
Eso, los
esto
viernes.
A las 21 todos los viernes.
También comentamos que Mempo Giardinelli está ya terminando la película.
Sí, sí, sí.
Sí, señor.
Ya
la terminó,
señor.
Terminó,
señor.
Bueno,
está dictando los últimos detalles.
Bueno,
el día que gane el Oscar, lo quiero ver. Sí,
claro, usted se va a querer colar.
Sí, no,
y nosotros le vamos a decir: a eso no lo de, a ese no lo dejes entrar, claro. Mempo. Que se hacía el piola.
Sí.
Voy a ir a ver una de Campanella.
Bueno, va.
Bueno.
Bueno, y atención, que hay más información. Hoy tenemos un día muy informativo.
Bueno, pero, apúrese.
Hablé con la gente del Teatro Helios de Ciudad Jardín en el Palomar y está absolutamente confirmado que el 3 de agosto habrá nueva función de La Venganza.
¿Por qué? Por entradas agotadas.
Exacto.
Sí, señor.
Pero ya están disponibles las del 3 de agosto.
Claro, cómprelas, porque en este las compraron todas y en el otro todavía ninguna.
Y atención,
entonces, ¿qué estamos jugando acá?
Que es un sábado, ideal. Programa para un sábado 3 de agosto. Claro.
Y aparte,
un sábado con frío, ¿a dónde va a ir?
Es la despedida de vacaciones de invierno para los chicos, es muy especial el día.
Sí, claro.
¿Cómo va a llevar a los chicos?
A Ciudad Jardín, Lomas del Palomar, al
va con los chicos.
Mirá, Nahuel, dónde te va a llevar papi hoy.
Pero a los chicos no les gusta el programa.
Claro que no.
No les gusta.
A los chicos no les gusta nada de lo que los llevan a ver los padres durante las vacaciones de invierno.
Bueno, las entradas están disponibles en PlateaNet. Igual yo le recomiendo a todas las señoras que me paran por la calle, que me preguntan, señora, para sacar entrada de lo que sea y ver nuestras presentaciones, ingresen al Facebook de La Venganza Será Terrible.
Claro, y no molesten.
No molesten. Ah. Que ahí están los links de todos los lugares. Es @lavenganzaradio. Ahí está la información
pormenorizada
de todo lo que tiene que saber usted.
Muy bien.
Bueno, listo. Terminé la información. Escúcheme, el ascensor nuevo que nos cambiaron acá en la radio.
Sí.
Por
suerte, el otro
sí, pero ya se descompuso.
Sí, se descolgó el otro día.
No,
el otro día se descolgó. Bajaba, ¿cómo se llama? Darío Villarruel.
Bueno, Darío, sí.
Con unos tipos que había entrevistado.
Sí.
Eran 8.
Y bueno.
Y subieron todo, qué sé yo, de un sindicato eran.
Y bueno, señor, así no se puede.
Se cayeron.
Cosa que toca, cosa que rompe Villarruel.
Escúcheme.
A ver si hay que hacer un uso responsable.
Ojo que es Darío el que está hablando.
Sí.
Darío, no Claudio.
¿Qué? ¿Usted pensó que yo hablaba de Claudio cuando dije
cosas? ¿Y por qué? ¿Usted considera que Claudio Villarruel
no, ninguno,
que no toca cosas?
Ah, bueno, porque yo sí.
Sí. Parecía eso.
No, Darío, no Claudio.
Nah. Y también parecía que era pesado Darío Villarruel y por eso se cae en los ascensores.
Claro, es lo que quiso decir.
No, bueno.
Tiene la densidad de la estrella Sirio.
Por favor.
Bueno, el caso es que ahora estamos sin ascensor. Otra vez roto el ascensor por un mal uso.
Hay que subir 19 pisos por la escalera.
Y bueno, ¿por qué hicieron los estudios en el piso 19?
Sí. No sé, siento que los otros pisos están desiertos completamente.
Sí, pero me parece que son las vistas a toda la ciudad, incluso claro. Se ve hasta Uruguay.
Sí, uno si mira bien ve Colonia.
Sí.
Se ve FM del Sol desde el estudio de la 750.
Saludemos a FM del Sol.
¡Hola!
¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, El caso es que aquí tengo un opúsculo acerca de la seguridad de los ascensores.
Bueno,
si quieren lo leo todo.
Pero se lo tendrá que decir a toda la gente de la radio, no solo a nosotros.
Bueno, pero hay mucha gente que tiene ascensores y por ahí no los cuida bien o no se conduce adecuadamente. La seguridad en los ascensores, en comunidades de vecinos y en viviendas particulares, es algo que nos preocupa a todos. Está en las prioridades de estos comicios.
Que no, o sea, yo no escuché ningún candidato hablar de esto que usted dice.
¿No?
No.
Bueno, y dice, ¿cómo actuar en caso de problemas?
Sí, claro.
Claro. Por ejemplo, ¿y si me quedo encerrado?
Ese es el miedo típico de toda la gente, que es más un miedo psicológico que algo real, ¿eh?
Bueno, ya vamos a ver.
El miedo siempre se
conoce. Segunda pregunta. Sí. ¿Me pueden pillar las puertas cuando estoy entrando? Sí.
¿Cómo?
Te agarra la puerta.
Ahora, sí.
Depende. Si la puerta es muy fuerte, te puede ocasionar una muerte inmediata.
No, señor, no lo va a
creer. Un amigo mío, usted no me lo va a creer.
No.
Pero un amigo mío entró en unos ascensores. No me acuerdo de qué banco era, es un edificio muy considerable.
Sí, sí, me imagino.
Y yo, por no esperar...
Ascensores blindados de acero. ¿Eh?
Sí, claro. Sí, sí. Se mandó el tipo y quedó en el medio y los que estaban adentro lo vieron, empezaron a escuchar como le crujían los huesos. Y el tipo medio que se puso visco.
Y sí, ya directamente me imagino.
Todos dan detalles así, más o menos horrorosos. Y la puerta se cerró del todo. Incluso el ascensor arrancó.
¿Y cómo?
Y entonces el señor quedó mitad y mitad.
El hombre quedó tan chatito que el ascensor arrancó igual. Claro. Para el ascensor la puerta se cerró.
Después tuvieron
que volver al piso donde estaba, a abrir la puerta y empezar a tratar de atenderlo.
No, bueno, sí,
atenderlo ya directamente.
Sí, con una espátula lo atendía.
Bien, otra pregunta que uno se hace. ¿A quién llamar si hay una avería?
Generalmente los ascensores tienen un botón de con una campanilla.
Bueno, pero estoy en la introducción. Usted no conteste.
Bueno. ¿Va a hacer todas las preguntas primero? Bueno,
claro. Y acá voy a aclarar también que este opúsculo ha sido editado por Diesel, profesionales de la instalación de ascensores y de su mantenimiento y todo.
Pero eso no es publicidad, entonces.
No, publicidad.
Es
un nuevo sponsor que tenemos. Bueno, entonces, ¿cada cuánto debe haber una inspección de seguridad en los ascensores?
Una vez por mes.
Para mí, una vez cada seis meses.
No, señor, es obligatorio.
Dice una vez cada seis meses.
No, señor.
Pero si es un ascensor de un edificio público. Sí. Si no, puede ser hasta 4 años.
No, señor. Usted sube los ascensores a varios.
Sí.
Y ahí va a haber un panel. Que dice
los botones.
El servicio. No, no. Un tipo que firma la última inspección. Y dice,
el gasista.
El ascensorista, como se llama, el servicio del ascensor.
Son todo mentiras, dice, señor. No, viene el tipo, firma y se va.
Pero es así. Llega
allí, le pega un... ¡Pum! ¿Así? Está bien.
No, señor. Y yo veo que dice enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre.
Bueno, no sé. Sí.
Bueno.
Eso está todo firmado, señor, cada casillero.
Parece que lo firma el portero.
En todo caso, además de las revisiones, si queremos mantener la seguridad de los ascensores, debemos seguir una serie de precauciones, vamos a decir, para no tener problemas mayores. En Diesel Studio, que somos nosotros, ¿qué tal?
Sí.
¿Cómo le va?
Muy bien.
Nos aseguramos de ofrecerle la mejor instalación de ascensores. Nosotros se lo instalamos y después se lo cuidamos. El ascensor, por lo general, conviene que esté vertical, completamente.
Y sí,
vertical.
Claro, que va a estar
torcido. Porque si usted lo hace un poco torcido,
es un funicular.
Empieza a andar mal.
Porque va tironeando de un costado.
Claro, y además los mismos pasajeros.
Sí.
Van inclinados, así como la torre. En la torre de Pisa, sí. Si instalaran ascensores, tendrían que ser así, medio diagonal.
Claro, lo que pasa es que si lo hacen en la Torre de Pisa, le digo porque trabajamos ahí.
¿Qué tal?
Querían instalar
una... ¿Usted es diésel?
Sí, sí.
¿Sí?
¿Empleado? Ah, qué bien.
No, lo vi no, soy dueño.
Ah, bueno, lo vi con el uniforme.
Diesel.
Ah, sí.
Sí. Rastrojero diésel.
Rastrojero por parte de madre, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y... queríamos instalar el ascensor en la Torre de Pisa, pero lo queríamos poner derecho. Pero claro, subía tres pisos nomás, porque después se terminaba.
Después salía,
claro,
para afuera.
Salía para afuera.
Sí, entonces, y subía solo ahí.
Claro, entonces,
igual que muchas veces lo que nos pasa es ponemos en un edificio de 10 pisos un ascensor de 11.
Claro, ¿para qué?
Por error.
Sí,
muchas veces ha pasado. Y bueno, el tipo va, aprieta el 11 y sale... Como
¿y a dónde?
Por ahí hay alguno en la terraza colgando la ropa y le aparece ¡brum! El ascensor.
Sí, son hay sí. cosas, bueno, errores, los errores son humanos.
Yo lo que tenía entendido que en algunos edificios el ascensor no llega hasta arriba de todo.
Sí, bueno, claro, eso piso, por mezquindad de los
piso.
Constructores.
Sí.
Dice, mire, son 8 pisos, pero usted métale hasta el 5. ¿No?
Y
tomás hasta el 5 y después... Y hacer 3 pisos por escalera.
Ahora, yo le hago una pregunta ya ahora como cliente raso.
Ajá.
¿No? Ustedes en la empresa de instalación de ascensor, tengo entendido que se ocupa...
¿Usted va a instalarlo en una casa o en un edificio?
No, es un edificio, pero yo lo que quiero saber, porque me dijeron que ustedes se encargan de todo.
Sí, todo.
Pero, ¿el agujero lo hacen ustedes?
No,
lo
el tienen? Agujero a veces lo hacemos nosotros.
Sí.
Si la casa está terminada sin haber...
Claro,
bueno, revisto, por eso.
Un edificio de 1700.
Una casa vieja, claro. Por ejemplo,
bueno, por eso.
Un edificio de 1000 años.
Sí.
El Coliseo Romano.
Claro.
Si usted lo quiere poner un ascensor, tenemos que hacerle el agujero.
Bueno, claro. Por eso le digo. Yo precisaría que me lo hicieran, porque no lo tengo.
Ah,
no lo
tiene
tengo
que
eso.
Se lo hagan.
Sí. Claro.
Pues tiene entonces... que venir a la mañana.
No, sí. Bueno, pero ¿por qué a la mañana? Si ustedes
porque
tienen que venir.
A la mañana están los arquitectos
sí.
que te hacen sí. Ese trabajo.
Pero no vienen, van a domicilio igual.
El ascensor lo quiere...
No, sí. Se lo hacemos acá el agujero y usted lo lleva a puerta.
Bueno, sí, bueno, pero tienen que venir a tomar las medidas. ¿Para qué voy a molestarme? Yo hasta acá.
¿Lo quiere dentro de la propiedad el ascensor?
Y si se pudiera, sí.
Porque hay unos ascensores muy bonitos.
Son externos.
Que son externos.
Sí.
Que usted lo ve a la gente subir de la vereda de enfrente, los mira y así.
Sí.
¿Pero cuán externos son?
Están
pegados
así de externos.
No, digo...
Hasta 50 metros puede estar del edificio.
Claro.
Pero me queda lejos.
Y después va por una manga como de avión,
sí.
Va, entra al edificio propiamente dicho.
Pero casi que me queda más lejos el ascensor que la puerta
bueno,
de
sí,
mi casa.
Bueno, eso es así. Pero eso sabe que es bueno para un ascensor varios edificios. Te lo hacen medio a la vereda.
Claro.
Va hasta el 10º piso y en cada piso tiene como una manga.
Cada uno va
al edificio este, 1, 2 y 3. Y listo. Y con un ascensor somos felices todos.
Sí. Bueno, sí, va a estar un poco superpoblado.
Es una cosa de
hasta
barata.
Barata sí, porque sí. Se entre todos los habitantes de los edificios puede llegar a haber hasta 5.000 habitantes usando el mismo ascensor.
¿Un ascensor para 5.000 personas?
Y, bueno, yo el otro día hice una cola
sí.
en un ascensor de una dependencia pública afuera.
Sí.
Afuera, ¿me entiendes? Salía la cola para el ascensor, salía del edificio
no.
y llegaba hasta la esquina.
¿Pero quién no. actúa?
Sí.
¿Quién toca, señor?
Hacía 20 grados bajo cero y estaba ahí esperando el ascensor, señor, a las 8 de la mañana.
¿Pero cómo puede ¿Cómo? Ser, señor?
¿Qué fue? Hacía yo? ¿Y dónde voy a ir? Hay juzgado.
Sí, sí. Bueno, sí, los juzgados.
Sí, sí.
Claro. Hay más cola que en el Luna Park, señora.
Sí, claro, y en el Luna Park no hay nada. Sí. Bueno, consejos. No excedas nunca la capacidad de carga del ascensor. Si crees que el ascensor supera el peso máximo, o sea, si a vos te parece que el ascensor está sobrecargado, bueno, hay que aligerar la carga.
Claro, sí. Porque
generalmente sale uno.
Bueno, sí.
Pero a mí me da bronca, porque siempre me toca salir a mí.
Bueno, el último.
Bueno, no sé si el último. A veces yo ya entré sí. y me miran, ven que estoy yo y me sacan.
No, bueno, no, es el sí. último que subió.
Muchas
no,
veces no. la gente mira el ascensor y dice, qué sólido que es este ascensor, cómo este ascensor no va a soportar dos personas más. Y no, no es el ascensor
donde,
el que lo
donde
soporta.
Entran tres, entran bueno, cuatro. Es
el ascensor bravo. Puede ser muy sólido, pero lo que hay que pensar es sí, la argolla que está arriba sí. agarrando la soga.
Pero una argolla es...
Lo que sea.
No, señor, no es una argolla.
Dámele H.
No, no le llamo H. Es una... Primero que
es donde está
es un sistema de roldanas y...
Sí, con una soga.
Pero no, no es
siempre
una soga.
Siempre la pieza más vulnerable es la que indica cuán vulnerable es el ascensor.
Bueno, claro, bien, por sí. supuesto.
La señor. Cadena se corta, etcétera, por el eslabón más débil.
Pero el concepto de la, del ascensor ha cambiado en los últimos años.
No crea, señor.
Sí, porque ya no pende, sino que es elevado desde abajo.
Eso nunca vi eso.
Sí, no está colgando.
¿Y cuando llega?
¿Lo levantan con qué? ¿Con qué?
Sí, es como algo telescópico. Un pistón. Claro.
¿Y cuando llega a planta baja, ¿dónde está el telescopio? ¿20 pisos para abajo?
No, se va metiendo adentro, telescópico, le estoy diciendo. No va, no tiene 20 para abajo.
Claro, telescópico no puede ser. Y no tiene que hacer un agujero de 14 pisos.
Aprovechamos los pozos de petróleo para,
claro.
para hacer
¿Y dónde está el pistón, señor? ¿Cómo
Yo no, soy, no lo sé, señor. Usted,
claro,
no
sé,
usted lo
sabe. Nadie lo puede saber, señor.
Yo le digo que cambió la historia de los ascensores cuando dejaron de estar colgando. Ya no cuelgan más.
Para ¿no? mí, todos los ascensores están colgando.
No, colgados. Los viejos.
Es claro que acá, con sí. esto de la carga, algunos ascensores que tienen poca carga, son ascensores baratos también, por ahí una persona ya es más pesada que la carga del ascensor.
Sí, sí, hay algunos que dicen 40 kilos como máximo.
Sí, claro.
No puede pero, ser.
40 eso kilos. No puede ser, pero, sí, pero de 120 kilos.
Es para un pan de la bolsa
una
del
persona
mercado.
Muy grande sube y dice, no, hasta 100... ¿Y qué quiere? ¿Se puede hacer gimnasia para bajar de peso? No.
No, no.
Pero igual hay que tener cuidado. No exceda el peso del ascensor.
No, no exceda. Igual el ascensor inteligente le avisa... Si está excedido, no arranca y le dice,
no arranca.
Estoy excedido.
Ah, qué bien. Ah,
y algunos dicen hasta los kilos que está excedido.
Sí, hay gente que se va a pesar a los ascensores.
No, le dice, por ejemplo, si sobran 5 kilos, dice, bueno, con descargar 5 kilos, qué sé yo. ¿Cómo?
Está bien, empieza gente a tirar cosas afuera.
Saca al no. perro tira la que bien. Lo había sacado a
dentro
pasear.
Del ascensor no es recomendable saltar
no.
niños esto claro. también niños ¿no? ni hacer movimientos demasiado bruscos por ejemplo el sexo en el ascensor
no, bueno,
tal
no.
como se nos presenta sí. con Michael Douglas y Glenn Close
bueno, sí.
en Atracción Fatal
sí bueno pero eso bueno, es una película
señor. Bueno, señor,
no hay ascensor que resista
ah no, pero
y a ver los muchachones de los edificios de los consorcios, por favor, chicos, a ver si nos
comportamos. Los jóvenes.
Si
los
nos
jóvenes,
comportamos. Sí. La pebetada, claro. para decirlo con términos claro, modernos. Sí. La pebetada, ¿qué hacen los ascensores?
Sexo en los ascensores.
Y bueno.
¿Qué les parece?
¿Usted sabe que el ascensor es un lugar de para esconder cosas clandestinas? Para esconder cosas prohibidas.
¿En dónde?
Usted levante, en cualquier ascensor haga la prueba... Levanta el techito un poco de la luz o algo que haya ahí.
No me digas. Sí.
Mete la mano.
Diamantes.
Algo va a encontrar. Usted encuentra cosas ahí. Revise ahí, revise que va a encontrar.
Cuidado, esta es una denuncia. Sí.
Yo le digo.
Porque nosotros no tenemos pelos en la misma.
Mire lo que encontré acá en el ascensor.
¿Qué? En la de la radio y de todo, la, claro.
Justo de la radio. De la radio, mire.
¿Qué es eso?
Unos cuadernos.
De los cuadernos. No, unas fotocopias son de los cuadernos.
Pero ¿cómo puede ser? Eso no entra ahí tampoco en el techo.
No. Bueno, dice... No se debe presionar el botón de detención de emergencia en vano.
No.
Claro. Ah, no. Eso es lo peor que puede hacer alguien. No, lo porque... mismo que... como, pasa la historia de Pedro y el mismo.
Claro, porque por ahí el portero se está durmiendo cada vez que le tocan el timbre.
Y le tocan el timbre para jorobar.
Claro.
y sale rajando.
A veces uno se equivoca porque no ve bien, aprieta la mano.
Y se detiene bruscamente el ascensor, sí, bueno. Empiezan a funcionar los chorros de agua. Que bueno, ¿no tiene chorro de agua el ascensor suyo?
Bueno, sí, bueno, hay algunos.
Tiene un botón que es incendio. Sí. El chorro.
Bueno, sí, si lo tiene mal programado puede ser que le pase eso. Sí.
Bueno, acá dice, se trata de un botón que activa un mecanismo de seguridad pensado para ocasiones excepcionales. 9 de julio, 25 de mayo, primero de año.
No,
y
señor.
Se aprieta cualquier día y se rompe.
Si hay una emergencia, de hecho dice claramente emergencia en algunos.
Claro, y tengo entendido que libera todas las puertas.
Sí, libera las puertas. ¿Cuáles son todas? La única que tiene la
de todos los pisos.
Libera todo, pero ¿no es peligroso eso?
Sí, es peligroso.
¿Qué? ¿Por qué no lo dice?
No.
Esto, estos rayos,
tengo
vamos,
entendido, no dice que es. Tengo entendido.
No, pero tengo entendido.
No,
entonces diga, tengo mal entendido.
Libera las puertas.
Tengo mal entendido.
Libera.
Ahora, le hago otra pregunta. ¿Tiene comunicación el ascensor con la policía, los bomberos, un hospital, algo?
Con el portero.
Vamos, si se queda encerrado.
Bueno, sí, pero llama el portero, llamará.
¿Y cómo lo llama el portero?
Con celulares, cada uno cuenta con un teléfono.
Bueno, entonces, del mismo modo, puedo llamar también a la policía, al hospital.
Bueno, sí, si tiene señal dentro del ascensor, no hay afuera señal, la va a tener adentro de
del ascensor. Entonces, chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando.
No, señor, le digo, es difícil establecer un contacto. Por eso, haga sonar la alarma y grite con calma.
Grite. ¿Cómo se grita con calma, madre?
Sí. Grita, por favor.
Por favor.
No lo escucha nadie.
No, dice.
No.
Estoy encerrado en el ascensor.
Estoy encerrado en el ¡socorro!
Y así tampoco, no sé, porque muchas de las puertas son blindadas. Por ahí golpeándolas con algo.
¿Vio esos ascensores que hay que tienen la puerta de dos lados?
Sí, que usted sube por una y baja por otra.
Y baja por otra. ¿Y cuál tengo que golpear, por ejemplo, si me quedo encerrado ahí?
Sí, es difícil porque no sabe.
Claro, pero no sabe cuál es.
No, tiene que apretar el botón. En todos los casos, aprieta el botón de emergencia.
Bueno, otra cosa, ¿no? Importante. ¿Se puede mandar mercadería por el ascensor sin nadie?
No corresponde.
Pero bueno, hay algunos casos. Supongamos una heladera que es enorme.
Una heladera.
Bueno. No entra una persona.
Claro.
Pone la heladera.
¿Dónde metés la persona? Dentro de la heladera.
No, bueno, señor, pero no es una mercadería. Yo estoy llamando. Y vivo en el edificio. Llamé y me aparece una heladera.
Pero, entró y le dije, buenas tardes. Creyó que era Rolón.
Pero está esperándolo más arriba el dueño de la heladera.
Bueno, señor, yo toqué en otro piso. Tengo derecho a hacer uso.
Disculpe, y lo traje hasta el piso 15.
Bueno,
pero justo me están mandando la heladera. Que recién la compré, mire.
Bueno.
Congelador horizontal tiene.
Bueno, ¿qué importa?
¿Por dónde quiere que la entremos? Disculpe, ¿no? ¿Por dónde quiere que la entremos?
Bueno, pero tiene que avisar, no es horario para hacer.
Que lo vamos a llamar por teléfono para decir que venimos con la
heladera. Usted me va a decir a mí que me importa.
No, yo le digo, hay horario.
A todos los vecinos llamo por teléfono. Estoy todo un día llamando a todos para decir que voy a llevar una heladera.
Si somos inconvenientes.
97 departamentos hay acá, señor.
Hay horarios y horarios. Ahora, si cada uno va a andar subiendo heladeras a cualquier hora,
y
o bajando
señor.
Heladeras, bueno, entonces yo voy a bajar mi lavarropa. ¿Sí?
Y bájelo, ¿qué problema?
Bájelo, espere que lo voy a usar. Sí, entonces, que te compraste un lavarropa.
Sí, me compré un lavarropa.
Bueno, yo me compré una heladera.
Yo, automático.
¿Qué quiere que meta los sándwiches en el lavarropa?
No, bueno, automático, de 5 velocidades. Entonces yo me voy a subir el lavarropa.
No hay ningún problema.
No, bueno, saco a pasear el lavarropa.
Ahora,
primero no me toqué.
Sí, no, yo lo que le digo.
No me toqué con esa mano fría.
A ver si sos tan guapo. Ahora bajamos la heladera, trae el lavarropa y metelo.
No, voy a dejar todo el día el lavarropa, sube y baja el lavarropa. Porque ya que sacamos a pasear
la ropa, mete el agua y el sacudón de la ascensión la lavás.
Y bueno, señor, si no sabemos un poco de convivencia.
Bueno, ¿se puede caer el ascensor al vacío?
Si son los que cuelgan, sí.
Lo que pasa es que, por suerte, afortunadamente, abajo hay resortes.
¿Estás seguro que hay resortes? Yo nunca vi. ¿Y qué? Vos te caes y empieza a rebotar.
Claro, pero va menguando el rebote, ¿no?
Por ahí a la hora, hora y media, ya.
Ponele, si usted cae del décimo piso, el resorte llega hasta el 9.
Claro, y así.
Es un resorte poderoso.
Sí. Dice, no podemos responder categóricamente que no se pueda caer. pero es muy difícil que ocurra, es muy difícil. A la hora de llevar a cabo una instalación de ascensores, se cuenta con varios sistemas de frenos.
Claro.
Que hace muy poco probable que pueda precipitarse. ¿Qué freno?
¿Qué freno?
Sí, tiene freno.
Eso es un bólido caída libre.
En los pisos tiene frenos como de la bicicleta, ¿vio?
Sí, igual. Haces así y frena el ascensor.
No, usted no.
Una vez que tomó velocidad, el ascensor no para con nada.
Se activa automáticamente. Sí, claro. Son unas gomas de este tamaño que van frenándolo. Entonces llega un momento que dice, bueno, dice, dejo de caer.
¿Me puedo quedar sin aire en el ascensor?
No podemos asegurarlo también.
Sin aire no, pero sin oxígeno sí.
Bueno, no, estamos hablando de eso.
No, sin aire, oxígeno.
¿Y qué otro aire es que no tenga oxígeno?
Depende. Hay gente que pone en invierno para calentar el ascensor, por ahí pone un brasero.
Sí. No se puede.
Y ahí, por ahí te quedas sin oxígeno.
Consume todo del oxígeno.
Lo mismo que si pone demasiadas plantas.
Claro. ¿Por qué plantas en el ascensor?
Claro.
Sí, yo hice una moción acá en este consorcio.
Sí.
El año pasado quería poner unas plantas en el ascensor.
No se puede.
¿No quedan bien?
No quedan bien.
¿Por qué es tan triste el ascensor?
Sí, sí. Aparte tanto cemento, ¿no? Sí. Un poco de verde.
Pero necesita luz natural las plantas. ¿Cómo va a estar adentro del ascensor?
Claro.
Y no va a vivir.
Bueno, no dije nada.
¿Quién las va a regar?
El portero. El portero.
Sí, señor.
¿Quién quiere que las riegue yo? ¿Usted no es el de la heladera?
Sí, soy el mismo que viene, señor.
¿Qué viene acá?
Soy vecino, señor. Y el ascensor está ocupado con mi lavarropa, le aclaro.
Y si un día te ves en esa situación, o sea, de quedarte sin aire en el ascensor, lo que tienes que hacer es mantener la calma.
Eso siempre.
No tengo aire para respirar y mantengo la calma. Para no hiperventilar.
Claro. Quiere decir que uno empieza a respirar cada vez más rápido por los nervios y se consume todo el aire.
Claro. Bueno, ¿puede aplastarme la puerta del ascensor? La pregunta que habíamos hecho, ya respondimos que sí.
Sí.
Hay en Nueva York, por ejemplo, hay muchísimos ascensores.
Incluso los más modernos.
La quinta causa de muerte, que te aplaste la puerta.
La puerta.
Porque hay mucha gente que usa ascensores continuamente, sí.
Y bueno, sí, son...
mucha gente cuando la puerta se empieza a cerrar y queda alguien afuera, trata de meter o la pierna o el brazo.
Sí, sí.
Es un error.
Pero por eso hay que ir siempre con, si uno no tiene un paraguas,
claro,
con un palo o algo.
Con un palo.
Y usted hace...
palos en Nueva York para ascensores. Palo para ascensor. Si te previene, pone el palo y nada más.
Sí, sí. Claro, porque ahí el ascensor.
Incluso el ascensor tiene dos botones.
Sí.
Uno para abrir las puertas y otro para cerrarlas.
¿Y para subir? No tiene.
No. Abajo, en algún lado tiene un botón que dice puertas.
Sí, esas flechas.
Son difíciles de encontrar esos botones, pero están.
Ahora, ya que habla de botones, en los edificios grandes, uno llama el ascensor no con un botón, sino según vaya a subir o a bajar, con un botón,
una flecha para arriba
y otra para abajo.
Sí.
Hay gente que...
todo el mundo.
Se confunde.
Y aprieta los dos.
Para una mayor
seguridad.
Sí.
Entonces vos vas subiendo, para en el quinto piso, vos vas al...
Y va...
30.
Sí.
Y hay un tipo que te mira. ¿Baja?
No. ¿Por qué pone esa cara?
Claro.
Vio que hay gente que no se hace cargo de que lo llamó.
No. Entonces, mira, como está esperando el colectivo.
Sí, pero bueno, si el ascensor para y se abre la puerta y hay una persona, esa persona lo llamó.
También hay personas que se esconden. Cuando abre,
van
a hacer un costado.
Así es.
Sí. En hoteles sucede mucho esto, señor.
Han pasado muchas cosas en hoteles. Atención, algunas normas de comportamiento, Dice, no bloquee las puertas, y si tiene que subir con un bulto, por ejemplo un lavarropa, trate de esperar por un ascensor vacío, es el mismo en realidad, el mismo ascensor que va y viene, otro ascensor.
No, tenemos uno solo acá.
Claro, porque hay gente que tiene esa idea, de que pasa un ascensor y el que viene es otro.
No, señor, es el mismo.
Es el mismo, ¿no? Al entrar, ubíquese cerca de una de las paredes, lo cual es casi fatal.
Sí, inevitable.
Las paredes están cerca en el ascensor. Si vamos a bajar pronto, manténgase cerca de la puerta.
Sí, y una pregunta. No tiene que ponerse de frente a la pared, sino
no,
no,
a
la
espalda.
Sí, y queda feo. Y si llega uno, se lo encuentra de espalda.
De espalda.
No le dé la espalda a la gente.
Es una invitación a que lo empuje. Sí.
Bueno,
si tiene suerte.
En el interior del ascensor es preferible viajar en silencio y no hacer contacto visual con ninguna
persona. Hay que tratar de mirar algo fijo.
¿Y claro, qué?
Por ejemplo, los carteles que hay en el ascensor que dicen algo.
¿Y usted no dice nada? Si a mí me tocó, por ejemplo, subir con una persona solo que bufaba.
¿Y usted no había cometido ningún ningún atropello, nada?
No. Quejándose así.
¿Qué va a hacer? Corresponde decir ahí.
Digo, uno que no dice nada.
¿Qué va a decir?
Continúa así.
Sí, en silencio.
Y si le quieren sacar conversación, tampoco.
No, tampoco.
A lo sumo, si el viaje es muy largo, le dice... Se está consumiendo todo el aire.
Claro, así. O le puede decir, ¿dónde vamos a parar? Claro. Qué sé yo, algo así.
A mí esto me pasó con una persona de la política encumbrada, viajé solo.
¿El presidente?
Hace un tiempo, no. Pero hoy es uno de los ministros. Y bufaba.
Claro, también. Con razón.
Estaba solo. Estábamos los dos solos y estaba.
Sí.
Y así, bueno, y así se bajó.
¿Era el de la sociedad rural?
Bufando.
Bufarini.
Después le digo quién era.
Bueno, si está en un ascensor lleno de gente y tiene que bajar, pida permiso, diga, avise.
Claro.
Sí, por la gente muy mala, que uno le pregunta, ¿baja, señor? Y te contesta, ya lo va a ver.
No, señor.
Ahora va a ver cuando pare si bajo o no bajo.
¿Pero cómo le va a decir así?
Claro, ¿qué le importa si bajo o no bajo?
No.
¿Usted no es el de la heladera?
No, el del lavarropa.
Ah, bueno.
Sí, pero es cierto lo que dice el informe. Si uno tiene que bajar en algún piso y es muy tímido, y nunca va a bajar.
Claro.
Tiene que decir.
Sí, da vueltas y vueltas.
Claro, siempre está en el medio de la gente está.
También tengamos cuidado, y digo para convivir bien, con las sustancias olorosas que transportamos en el ascensor. Porque los miércoles, que es el día de la feria...
Sí.
Usted viene de la feria con pescado.
Todo pescado, señor.
Claro.
El otro día subió uno 9 kilos de langostino.
El médico me recomendó, estoy comiendo...
No se puede, señor.
No se puede. Pasa por 4 veces por semana.
Bueno, no se puede, señor.
Bueno, qué problema.
Mire, yo voy acá con mi señora, ¿qué le parece?
No. Pero qué tiene, yo llevo el arenque en la bolsa.
Ya estaba de antes, pero no.
No.
Señor, por favor, no se puede. Yo con la escalera, le pido por favor, porque en el ascensor se
concentra. Bueno, díganme ustedes qué tengo que comer.
Se concentra el olor del ascensor.
Está prohibido también, asimismo, a vendedores ambulantes meterse en el ascensor para vender sus productos.
Pero no se puede vender.
¿Cómo vender en el ascensor?
Cuatro pesos.
Dice, estoy ofreciendo.
Pero es medio intimidatorio.
Sí.
Sí, todo un viaje con el vendedor.
Estos churros.
Pero no, señor. Ocupa además espacio.
Claro. Y bueno, por eso lo hemos prohibido.
Sí.
Y salvo, que tengan permiso.
No, pero no se puede.
Que son todos.
Lo mismo ahora que se usa muchísimo la bicicleta y la moto. Dejarla abajo. No llevarla en el ascensor.
Claro, hay muchos de los delivery que entran con moto y todo. La ponen medio para arriba y entran con la pizza.
No.
Dice, si la dejo, disculpe, pero si la dejo abajo, me la paran.
No, bueno.
Bueno, sí, pero sigue. Nosotros también estamos
disculpe,
inseguros.
Disculpe, No. Corre un poquito a lavar ropa.
No, se puede. Por favor, le pido.
Después baja con la moto en el décimo piso del delivery.
Le pido, por favor, porque hay señoras solas como Delia, que aquí vive usted sola.
Sí, yo. Y en Buyudé.
Sí, ya lo sé. Por eso le
hace
digo.
Hace 15 años.
Y tiene miedo que le suban con la moto.
Ay,
además, ¿sabe qué?
Digo, yo estoy viendo todo el tiempo la tele. Estoy muy preocupada,
Sí, ¿Por eso.
Qué?
Por todos los noticieros, todo lo que está pasando.
Sí.
Bueno, pero si mira los noticieros, no debe estar preocupada. De pensar. Salga a la calle que va a ver. Bueno, no, ¿sabe qué? Los de los motos se abusan y suben, no solo que suben con la moto hasta el séptimo piso, andan después por los pasillos.
Sí,
¿no?
Sí.
A toda velocidad.
Se ponen en mar y...
No se puede, señor.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
A ver, mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible. Por ejemplo, aquí, mire, hay un mensaje del Facebook que es arroba La Venganza Radio. Usted se... No, estos son de... El WhatsApp de los oyentes de La Venganza.
Ya más o menos la gente tiene claro los números.
No, el WhatsApp
pero lo volvemos a reiterar, ¿eh?
6585-5580 es el WhatsApp de los oyentes. Manda texto, ¿eh?
Empiezo. Muy bien. Fernanda Pérez Romero. Qué lindo nombre. Gracias por el buen humor, su ingenio, sus ocurrencias, su talento para entretenernos desde hace más de 50 años. Fernanda de la Plata.
Mire usted.
Saludos desde Deró, dicen, de ¿Deró? Pablo Deró,
Emil Deró,
provincia de Buenos Aires, sí, queda por ahí por Azul.
Sí, sí.
Muy bien.
Sergio Gómez escribe desde Vallehermoso, en Córdoba. Hay Vallehermoso, hay en todas las provincias, hay lugar que se llama Vallehermoso.
No, señor.
Sí, yo conozco varios. Dice, tengo un reclamo para hacerle desde hace tiempo.
Sí.
Puede que la demora lo invalide, pero he visto la película que tanto recomendaban en el programa y debo decirle que Los Tres Berretines no me pareció tan buena.
¿Los Tres Berretines?
Sí.
Verónica Ramírez, venga Rulo, tengo fresada para los dos. Desde Villa Dolores, Córdoba, los escucho atentamente.
Qué bien.
Bueno, muchas gracias.
Guile dice, las arañas no venían adentro de las bananas, sino en los cachos de bananas llaman los racimos, claro. Se llaman cachos.
Digo, usted dio información equivocada.
De Villa.
Confunde a la audiencia, hace un uso irresponsable de los medios.
No, claro. Bueno, pero tampoco... ahora nadie pela una banana tranquila.
No, bueno, pero...
Hay gente que está pelando una banana con un revólver por si le salta una araña y lo desconoce.
¿Y ya no podemos exportar bananas? Por su culpa.
No, el concepto estaba bien.
Hay
por ahí
500
había...
millones de belgas que están esperando a comer las bananas argentinas, señor.
Pero todavía no nacieron 500 millones.
Ese acuerdo nos va a salvar a todos.
No.
Señor.
Y
¿usted qué fabrica, por ejemplo?
Yo fabrico rulemanes.
¿Qué? 500 millones de rulemanes.
Pero,
¿para qué? No, rulemanes no podemos.
¿Por qué?
Tiene que ser carne o trigo.
No, pero yo tengo rulemanes.
Bueno.
Bueno, hola, Dolina.
Más, no va a poder porque vamos a abrir la exportación de rulemanes.
Sí.
Y los venden, los rulemanes belgas valen un peso.
¿Pero cómo van a valer? ¿Cómo los fabrican si valen un peso?
No los fabrican en Bélgica, los fabrican aquí.
Por favor, me está volviendo loco con el arreglo comercial.
Bueno.
Dolina, Barton, Gillespie, soy Susana de Chubut. Los escucho desde el 2018, ¿eh? Así que...
No hace tanto, entonces, que vine a compadre.
Claro, sí, dice.
Escucha del año
parecía
pasado.
Parecía que iba a decir de 1980.
Descubrí a Chrysler por la cortina del inicio y despedida.
Sí.
Gracias por hacerme reír. Me encanta la risa de Gillespie.
Habla de Fritz Chrysler, el violinista, ¿no? Uh-huh. Nora Consani, esperando la medianoche para que me hagan compañía desde abajo de la almohada. Con el cariño y respeto de siempre, los saluda Nora de Barraca. Aguantemos un poco más, compañeros. Estas tinieblas pronto desaparecerán. Este es un programa peronista, parece, señor.
No sé quién le escribe ahí. Buenas noches, trío dinámico. Soy Maxi de Necochea. ¿Cuándo van a presentarse por acá?
No sabemos.
Por favor, pronto.
Bueno.
Son los mejores, dice.
Mónica Perrone. Frío por Montevideo. ¿Me dedican un tema por mi aniversario 22?
Sí, le vamos a pedir al trío sin nombre, ¿eh?
Bueno, listo.
Amigos, gracias, bla, 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 por ser compañía, bla, bla, bla. Bueno, dice... nos pide la balada de Bonnie and Clyde.
No la sabemos, ya se lo dijimos.
Bueno, muy bien.
Soy Damián de Capilla del Monte.
Sabemos la del golpe.
Sí, la del golpe...
Ese no es Bonnie and Clyde.
No.
Ese es el único inconveniente.
Claro. Están los contestadores de teléfono, eso también.
Sí, eso. Enseguida, nuestros operadores están todos ocupados.
Y es un banco, y ponen esa música.
Sí, claro.
Uno se predispone mal.
Sí. Todos nuestros cajeros están siendo amenazados.
Bueno. Qué curioso. Soy Damián de Capilla del Monte, lo escucho hace casi 30 años. Saludos de los artesanos de la base del Cerro Uritorco. Vio que ahí están todos los artesanos.
Qué bien.
Arriba están los ovnis y abajo los artesanos.
Sí, conozco a varios, les mando un abrazo.
¿A quién conoce ahí?
A varios de los artesanos.
Pero estuve, diga quién.
Estuve en el Cerro, no recuerdo los nombres, pero estuve conversando con ellos. Ellos saben muy bien con quién estoy hablando.
Carla Olivera. Sí. Soy una joven borrega de Paysandú, escuchando programas de otras épocas.
¿Y por qué no escucha de ahora?
¿Para? Porque no, empezó de...
Pero no va a llegar nunca la
nunca
cual.
Va a llegar.
¿Y para qué laburamos? Vamos, no.
No si sé, no, no tengo idea. Señor. Adri Mac, me gustan las historias como las cuenta Dolina. Estoy atenta. Bueno.
Soy Gustavo de Villa Carlos Paz. Me gustaría que hablen de Salvatore Giuliano.
En todas las provincias.
Salvatore Giuliano. Sí. Rodrigo Sonet, los escucho desde que tengo ganas y lo haré hasta que se me acaben las mismas.
Muy bien, señores, qué placer poder escribirle. Jejejejeje, me estoy, así escribe, me estoy riendo aún del método de los grisines y el huevo duro. Saludos desde Uruguay. El Sereno Enrique dice, por favor saluden a mi gran amigo Mario C.
Sí.
Que seguramente está escuchando, bueno.
Muy bien.
Mario C. debe ser pariente de los cruceros.
Sí.
Sí. Rita Ciaratas Poto. Y sí, con la radio en la 750 y la bolsa de agua caliente. Hasta luego.
Qué bien. Hola, Alejandro Guille Barton. Los escucho siempre que puedo, durante el día por YouTube o también las repeticiones por la tarde. Me siento muy cercana a ustedes en la perspectiva ante la vida. Escucho maravilladas las historias.
Y bueno, así.
Muy bien. Al Barton lo leí en las columnas de perfil.
Sí. Muy bien.
Patricia Quiroga. Sí. Dolina, hace muchos mensajes que no te digo que te amo. Solo llamé para decirle que te amo.
Qué bien.
Soy Luis de Salto, Uruguay, la tierra de Quiroga y Víctor Lima. Siempre los escucho por internet. Esta es la tercera vez que vengo a Buenos Aires.
Y sin embargo...
Y no puedo verlos personalmente.
Ahí está.
Dice un saludo.
Soy Martín de Sunchales, lo que escucho desde 1880.
Bueno, lo agarró pesado el programa.
Saludos a mi amigo Chupete de Santa Fe, que los admira tanto como yo.
Me parece que no tengo más.
Luis Felipa de Necochea dice, son lo mejor que me pasó en la vida. Imagínense, ¿no? Qué vida.
¿Qué va a ser?
Ahora, gente buena y linda.
Ah.
Estoy leyendo el libro de los 30 años de la venganza. Me emociona ver la imagen de Alejandro en la página 20. Miren qué precisión. ¿Qué hay en la página 20? Una foto suya.
Sí.
¿Hay que ver?
¿Cómo va a ver? Si no la imagen de Alejandro, debe ser una foto.
Sí, pero debe ser de las mejores.
Ahora me voy a fijar.
Me emociona, debe ser.
Sí.
¿No es de la que usted es niño? ¿Es joven?
No, no creo, no.
A propósito, soy Gladys y creo que los escucho hace más de 30 años.
Bueno, sí, puede ser. 32, como mucho.
Puede ser.
Bueno, hay muchos. Tavi manda saludos. María Emilia Crespín, hermosa compañía, negro. Mónica Fernández, escuchando desde Montevideo.
Ustedes se agarran todos los mensajes.
Bueno,
señor.
Carlos de la Luz,
no,
dice...
No, no quiero más, ahora no los quiero.
Elsa... si ya llegan, estoy lista para disfrutar de la venganza, dice Tincho Olivera desde Montevideo, esperando por FM del Sol, tapado hasta la cabeza, con fractura de tibia peroné y también una vértebra. Bueno.
Graciela Benítez dice, ya me di una enjuagada y me acosté, esperando que hoy me cante La Desvelada.
Si quiere que bueno, anótelo para el Sol.
La Desvelada
es... Esta es la página 20.
Esta, la del Pucho.
La que está fumando.
Era la foto de humor esa.
Sí, qué no parecido a Ale Dolina, ¿eh? No usted mismo.
Ale Dolina parecido al padre.
Bueno, sí, bueno, eso bueno. Quise decir, señor. Pero, ¿y ahí tenía un Pucho de biógrafo o estaba...?
No, fumaba.
¿Cuándo dejó de fumar?
Ayer. Me dije... Esto me va a hacer mal.
Bueno, sí, señor. Hola, supervengadores. Miren, nos escriben desde la Guardia de los Bomberos.
Ah, sí.
De Lanús, Carlos, de los bomberos voluntarios.
Acá no es, ¿no? No.
Pero los bomberos voluntarios están atentos escuchando sí, el programa. No, si bueno, hay un incendio.
Si hay un incendio, no, lo apagan después de las 2 de la mañana.
Tienen radio portátil y pueden ir escuchándolo en el viaje también.
No, señor, bueno, se tiene que concentrar. Bueno.
Escuchándolo en el camión de los bomberos.
Claro, está con auriculares, con la manguera en la mano, apagando y escuchándolo a Dorio.
Y además quiere el tema de devolverme los calzones.
Ya le cambió todo. Si lo cambió, sí. Bueno, vamos a hacer una pausa. Y regresaremos enseguida con un tema de hondo contenido social.
Muy bien.
AM 750. Una señal.
Sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en la 750.
Lunes a viernes.
Te quiero.
Pais, Muñoz, Granovsky, Mainetti.
La Mañana.
Morales, Campana, Borroni.
Detrás de lo que vemos.
Villarruel, Llorente.
Una nueva aventura.
Ventura, Paredero, Fernández.
Que vuelvan las ideas.
Caruso, Finiger, Delgado.
Las últimas noticias.
Marciota, Villarruel, Capozzo, Cuevas.
La Casa Invita.
Torres, Caimi, Apo.
La venganza será terrible.
Dolina, Barton, Gillespie.
Vayan a laburar.
Piqué, Cardoso, Dorio.
750.
Las voces que buscas en tu misma sintonía.
AM 750. Una señal.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am. Una señal en la web.
AM 750. Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Seguí la señal. No te pierdas en el dial.
Sábado. Sábado. Las 40.
Actualidad.
Subí. Después te explico.
Quédate en las 750.
Toma y daca.
Información calificada.
La pizarra.
Política.
Jóvenes de ayer.
Viví las 750.
Reunión cumbre.
Entrevistas.
La autopista del sur. Derecho al cine.
Cultura.
La trama celeste.
Música.
El holograma y la anchoa.
Estás.
Sábado.
Sábado. En las 750.
750. Una señal.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos. Una obra escrita y dirigida por Salvador Amore. Con Lourdes Cerdán, Cora Barengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en los estudios de la radio sin público presente, pero atención, atención, que mañana miércoles estaremos en programa en un lugar especial, en la Biblioteca Nacional. Los esperamos a las 6:30 de la tarde. Haremos el programa en el marco del Congreso Gombrowicz, ahí en la calle Agüero del 2500.
Nadie debe dejar de faltar.
Por favor, ahí estaremos. 18:30 y jueves y viernes en el Caras y Caretas a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330.
Muy bien. Vamos a ubicarnos en China en el siglo XIV y contaremos la historia de un emperador que se llamaba Su Di y que nació en el año 1360. Pero si bien se mira la historia, sucedió también en el siglo XV. Así que, bueno, digo para que no digan cómo. Cuando yo diga que algo pasó en 1408, me van a decir, ese es el siglo XV, y van a llamar por teléfono. Bueno, el caso es que este muchacho, Su Di, era el hijo de Hong Wu, el primer emperador de la dinastía Ming. La dinastía Ming, recordemos, fue la que expulsó a los mongoles de China. Los mongoles, Genghis Khan, después, cuando llegó Marco Polo, ya estaba el nieto de Genghis Khan en la China. Y Marco Polo medio ni se dio cuenta que no eran los chinos, sino los mongoles, con Kublai Khan. La ascensión de Su Di al trono imperial fue un lío, la verdad, que me da ganas de no contarlo. Es que los hijos del primer emperador Ming, Hong Wu, eran 26 hijos. Sí. Imagínense, se murió el viejo, empezaron todos a pelearse, no, que voy a ser yo el emperador, qué te pensás, en fin, todas esas cosas.
Creo que pasan. Le corresponde al mayor.
Claro, eso es lo que decía el mayor.
Bueno,
claro. Pero todo lo demás no. Bueno, cuando Hong Wu murió, muchos no querían que Su Di fuera emperador. Y le mandaron asesino, Y si lo matamos no va a poder ser emperador este muchacho. El príncipe Su Di abandonó su residencia y para que no lo mataran los asesinos, se convirtió en un vagabundo, se disfrazó. Dormía en las zanjas,
sí.
Donde no había zanjas, las cavaba él mismo y se ponía a dormir allí. Cuentan que fingió locura también. Se mostraba sucio y desalineado, vamos, irreconocible como príncipe de la línea imperial. Entonces los esbirros que venían a matarlo ignoraron aquel vagabundo aparentemente inofensivo. Poco después Su Di se volvió contra sus perseguidores. Ayudado por su guardia personal de eunucos.
Sí, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Su Di agrupó en secreto sus fuerzas para luchar contra quienes habían tratado de matarlo. Dice la crónica. Reunió 800 hombres en un parque que previamente había sido amueblado con gansos para que con sus graznidos amortiguaran el rechinar de las armas y armaduras. Claro, imagínese.
Sí, pero ¿cuántos gansos necesita?
Muchos gansos.
Sí, señor,
prácticamente
sí.
cada armadura, 10 gansos.
¿10 por armadura? 10 sí. Gansos.
Man. Empezó una lucha y al final ganó él, ¿no? Para hacerla corta, cuando Su Di apareció ante los muros de Nankín, que era la capital en aquel entonces, los eunucos le abrieron las puertas de la ciudad. Su Di se apoderó del trono del dragón y se proclamó emperador. ¿Saben quién es el emperador?
Papito.
Papi, papúa. En el año 1402. ¿Cómo? ¿Eso es el siglo XV?
Sí, siglo XV. Bueno,
los principales aliados de Su Di fueron los eunucos. La mayoría eran mongoles derrotados algunos años antes. Creo que en 1368 fueron expulsados los mongoles y sobrevino la dinastía Ming. Tras la derrota ante los Ming, miles de jóvenes mongoles sufrieron la amputación de sus partes viriles. Discúlpeme que se lo diga de este modo.
¿Completamente?
No lo sé. Los que vivieron fueron reclutados en los ejércitos imperiales o convertidos en sirvientes o criados. Curiosamente, eran extremadamente leales a los que habían autorizado su mutilación. solamente a los eunucos se les permitía ejercer de sirvientes personales del emperador y custodiar a las mujeres de la familia y los aposentos ocupados por sus concubinas. Aquellos lugares se llamaban el gran interior. Si los aposentos privados, ahí no entraba nadie, salvo
eunucos.
Eunucos. Entonces sí, bien. Los emperadores, quise decir, y no lo logré, mantenían a miles de concubinas, miles es mucho, ¿no?
Sí.
Con el fin de asegurarse descendientes varones en una época en la que la mortalidad infantil era elevada. La ausencia de varones potentes en aquellas áreas aseguraba que no hubiera dudas. Cualquier niño nacido de las concubinas podía ser únicamente hijo del emperador, para no tener problemas. Sabemos que estaba prohibido mirar al emperador de frente.
¿De frente?
No lo podías mirar, no. Incluso los funcionarios de alto rango bajaban la vista en su presencia y cuando el emperador paseaba por la calle, se alzaban mamparas para protegerlo de la mirada pública, para que no lo secaran, me imagino yo. Porque hay muchos que tienen la mirada fuerte.
No, sí, no, porque qué, no sé,
te resecan. Solo los eunucos podían compartir su mirada. Yudí abandonó Nankín y se estableció en la antigua capital mongola, Tatú, a la que rebautizó como Pekín. No me acuerdo cómo le llamaba Marco Polo a Pekín. Zabulán, creo, algo así. Algo así. Y esta Tatú, en realidad, no era Pekín, sino una especie de ciudad adyacente que habían construido cruzando un cierto río, porque los mongoles estaban de este lado, en Pekín, y Tatú fue la ciudad con una especie de arrabal que habitaban los chinos solamente. Y después fue rebautizada con el nombre de Pekín, pero ya medio lo tenía Pekín. Como reconocimiento a sus servicios al emperador, el personaje más poderoso de todos fue el gran eunuco Zheng He. En los pliegues de su capa de seda blanca llevaba un pequeño cofrecito adornado con joyas que contenía los restos de sus partes castradas.
Ya me imagino. Resecas.
Bueno, sí. Me imagino que no las hidrataría. Bueno.
Yudi llevó la corte a Pekín, custodiada por un ejército de 500,000 de soldados. Demolió el recinto real que habían construido los mongoles y lo reemplazó. Y empezó a construir la ciudad prohibida, hoy llamada ciudad prohibida. Una ciudad amurallada que habría de rodear los nuevos edificios. Y se construyó a una escala impresionante, ¿no? Yudí quiso construir la ciudad más grande del mundo para deslumbrar a su pueblo e intimidar a sus enemigos. ¿Qué pasa? Sun Di andaba preocupado y trataba de mostrar que los dioses de algún modo habían legitimado su ascensión al trono, porque en China se creía que había una relación entre la legitimidad del emperador y los accidentes, los incidentes naturales o meteorológicos que eran causados por los dioses. Si los dioses te mandaban un rayo, un trueno, un terremoto,
claro,
o el gobernador o el, ¿cómo se llama?
El emperador.
El emperador vivía en un lugar muy austero, se consideraba que los dioses le habían negado su favor. Claro. Y eso quería decir algo. Claro. No le puedo decir qué.
No, bueno, sí,
pero una mala señal. Entonces, para fortalecer su imagen, Sudi festejó la llegada de un Qilin. El Qilin era un animal de la mitología china del que se decía que tenía el cuerpo de un bisonte, el rabo de un buey, la frente de un lobo, las pezuñas de un caballo y un cuerno carnoso, ¿no? Y era considerado como un animal celestial. Y por ahí apareció. Todos decían que la llegada de un killing constituía un signo de aprobación celestial.
Bueno, claro, un mensaje.
Parece que apareció un killing. Igual, para decepción nuestra, debemos informar que aquel killing era una jirafa.
Ah, claro.
Una jirafa cualquiera que fue capturado en África y disfrazada por el eunuco Senge, el del cofrecito. Pero igual sirvió, porque nadie sí. había visto una jirafa.
Pero le habrá pegado un cuerno.
Para que ni tiene... se hubiera molestado en disfrazarla.
Claro, ya la jirafa.
¿Quién conocía una
parece
jirafa?
Parece un killing.
Sí. Ahí en China.
Y bueno, la ciudad prohibida que empezó a construir este muchacho es todavía el mayor complejo palaciego del mundo. Cubre 72 hectáreas, ¿no? 72 manzanas. La construcción duró 15 años y requirió la participación de más de 1 millón de trabajadores. Los primeros edificios que encargó el emperador fueron los del gran complejo ceremonial, el Templo del Cielo, en el centro de la nueva ciudad. El tipo quería quedar bien con los dioses, ¿no? También mandó construir un observatorio. Su Di tenía un interés personal en la astronomía. En el primer año de su reinado, Su Di restauró la práctica nocturna de registrar las estrellas. Sus astrónomos cartografiaron unas 1.400. Por las noches, en su corte, podía verse a centenares de funcionarios recostados en el piso, observando el cielo y haciendo anotación. No había telescopios.
Claro. Qué difícil así.
Así no se puede laburar.
Bueno, sí, igual 1.400.
Si no se apoya la ciencia, ¿dónde vamos a parar? El traslado de la capital de Nankín a Pekín obligó a desplazarse al norte a 10.000 familias con el fin de aumentar la población de Pekín. Bueno, no era que había 500.000 de soldados.
Y claro, ¿para qué están?
Alimentar a los primeros trabajadores fue una tarea difícil. En ningún lugar cercano había la cantidad de cereal suficiente para hacer el Marroco, ¿no? Se garantizaron bonificaciones tributarias para cualquiera que cultivara cereales en los alrededores de la ciudad. Ese es el valor que tiene el impuesto, que sirve no solo para aumentar, llenar las arcas del Estado, sino también para hacer política. Claro. Es decir, si vos le das una bonificación a uno para que haga algo que le conviene al Estado, el tipo lo va a hacer. ¿Qué puede hacer un Estado que quiere que planten trigo? ¿Obligarlos con la policía que planten? No.
Beneficiarlo.
Beneficiarlo con un subsidio, un descuento. Eso. Bueno, el caso es que esta medida igual fue insuficiente y el emperador decidió que había que reparar y ampliar el gran canal para que permitiera transportar cargamentos de cereales hacia el norte. El gran canal era una obra que ya a esas alturas tenía más de 1000 años. Y llegó Marco Polo y él pensó que era una obra de la actualidad china.
Ah.
Y porque lo vio, ¿cómo? Gran canal, empezó a describirlo. Nunca se le ocurrió que ya hacía 1000 años que estaba el gran canal. Empezaron con la ciudad prohibida. Casi todas las construcciones eran de madera. Se talaron cientos de miles de hectáreas de bosque. Toda la región de Annam, que es la parte septentrional del actual Vietnam, fueron despojados de árboles, no quedó ni uno. El 2 de febrero de 1421, el día de Año Nuevo Chino, se inauguró la nueva capital. ¿Usted vio cómo es el Año Nuevo Chino? Cae cualquier día.
No cae cualquier día, señor. Está todo bien.
Pero es lo que sí es cierto, que es otro día distinto al nuestro.
Bueno, se exigió a los enviados de todos los jefes de Estado que habían acudido que se postraran a los pies de Su Di hasta tocar el suelo con la frente.
Sí, pero hay que...
Imagínense que viene, qué sé yo, algún jefe de Estado.
Sí.
Trump.
Sí.
Y le dice, no, se tiene que prosternar.
No de ideas.
Pero agacharse hasta que toque los dedos.
Hay que estar en estado físico.
Y parece que se presentó el hijo del viejo Tamerlán, el viejo jefe de los mongoles. Y se postró ante Judy y el tipo le dijo, no, no es suficiente, no lo hizo bien. Tiene que tocar el suelo con la frente.
Señor.
La segunda vez lo hizo, tampoco. Y la tercera vez dijo, no, está bien. ¿Todo para qué? Para fastidiar.
Sí, sí.
Porque a los mongoles lo tenían montados sí. entre ceja y ceja. Bien. También, además de la ciudad prohibida, Sudi designó a dos antiguos consejeros, Yao Guang Xiao y Liu Qi, asistidos por 2.000 eruditos, para que se hiciera cargo de un proyecto, preservar todo el saber conocido. Se trataba de la famosa enciclopedia, que se llama John Le, creo, algo así, John Le. Uh-huh. No me acuerdo ahora, ¿no? Acá no lo dice en este informe. Pero el resultado fueron 11.095 libros que salieron de aquella recopilación. 40 metros cúbicos tenía la enciclopedia. Bueno, llega la inauguración oficial de la ciudad prohibida. Hay un suntuoso banquete con todos los jefes de Estado, invitados, qué sé yo. Dice la crónica, el viaje al paraíso intelectual de Pekín ofrecía también a los enviados extranjeros numerosas delicias terrenales. Transportados en el suntuoso confort de barcos gigantescos, consumían los manjares y vinos más refinados y se deleitaban con las concubinas, cuyo único papel consistía en complacer a aquellos dignatarios extranjeros.
Bueno. Conversación.
Sí. Durante un mes entero se obsequió a los gobernantes que habían acudido a Pekín la más ostentosa hospitalidad imperial. Finalmente, marzo de 1421, se organizó una gran ceremonia que era de despedida. Se van los visitantes. Muy bien, fíjese. La noche del 9 de mayo de 1421, estalló una tormenta sobre la ciudad prohibida. Esa noche, dice la crónica, cayó un relámpago
allá
en lo alto del palacio y se inició un incendio. Parecía como si dentro se hubieran encendido 100.000 antorchas cargadas de aceite. ¿Cómo va a haber una antorcha cargada de aceite? ¿Dónde comprar las metáforas?
No, bueno, no, pero...
Empapadas.
Sí, claro. Claro.
Pero bueno, no son vueltas.
El caso es que... Pero el detalle del aceite bueno, está de más.
Espérese, la devastación fue total.
Sí, aparte
se
como...
Se quemó, era de madera, se quemó toda. Claro. Sí, escúcheme, se quemó toda.
Y eso
leo la como... crónica.
Por favor.
La bola de fuego,
discúlpeme,
sí, bueno. Parecían recorrer la propia vía imperial a lo largo del eje de la ciudad prohibida, destruyendo todo. Incluso el trono del emperador quedó reducido a ceniza. En el incendio murió la concubina favorita del emperador. Sudi estaba tan trastornado que cayó enfermo debido a su aflicción. A los caballos privados, porque había caballos públicos y privados. No, a los caballos de la mujer fallecida se los dejó pasear libremente, porque hay que decir que se los solía enterrar con el dueño a los caballos. Y el tipo dice, ah, no, que queden ahí. Se habían despejado o despojado inmensas zonas de árboles para construir enormes salas. Decenas de miles de artesanos habían trabajado durante años en los fabulosos aposentos. Se habían invertido enormes sumas de dinero en mármol y jade. Ay. Se había reconstruido el Gran Canal, como yo ya le dije, con el fin de transportar los cereales. Se había consumido el tesoro público hasta tal punto que los campesinos se habían visto obligados a comer pasto.
Me parece...
¡Mozo!
¡Señor!
Y todo ese trabajo, sufrimiento y sacrificio solo había producido una alfombra de cenizas. Como he dicho recién, los emperadores chinos creían que gobernaban por mandato del cielo. el modo en que cayó el rayo y la gravedad del incendio que le siguió difícilmente podrían haber resultado más ominosos para su bien. Un acontecimiento así, imagínense,
directamente
solo podía señalar la exigencia de los dioses de un cambio de emperador.
Se tenía que ir
Ya está.
Su Di se dio todo el poder a su hijo, Sugaozi. Y aparentemente abandonado por el cielo, este muchacho humillado, enfermo y trastornado, digo el viejo emperador, ¿no? Su Di, perdió también el control de todo. Y el 12 de agosto de 1424 murió. 64 años tenía, ¿eh? Algunas de las ollas del ejército se fundieron con el fin de fabricarle un ataúd y llevarlo de nuevo a lo que quedaba de la ciudad prohibida. Ahora, muy bien, la ciudad prohibida se reconstruyó.
Muy bien.
Se reconstruyó del todo y hoy todavía podemos verla, ¿no? Junto a Sudí se enterraron vivas a 16 concubinas.
¿Vivas?
El papel de la mujer, imagínense, ¿no?
¿Vivas?
Vivas.
Sí.
Así se las gastaban aquellos tipos. Dios mío. Luego se selló su tumba, quiero decir, la cerraron herméticamente. El 7 de septiembre de 1424, el hijo de Sudí, Sugaozi, accedió definitivamente al trono del dragón y empezó la lenta reconstrucción de la ciudad prohibida, pero eso ya es otra historia. Una cosa me llamó especialmente la atención, y es la enciclopedia preparada por aquellos 2000 eruditos.
Sí.
Estoy trabajando, caso si me permite,
sí, sí.
Trabajando con un cuento acerca de la preparación de esa enciclopedia. Ya lo terminé.
Ah, bueno.
Copié todo lo que
decía. No, bueno.
¿Y con qué podemos ilustrar, con qué tema musical podemos ilustrar esta charla? Vamos a escuchar un tema clásico de la música popular norteamericana, que es Tiempo Tormentoso. Que es en alusión a la tormenta que se desató aquella noche y que causó la destrucción total de la antigua ciudad prohibida.
Bueno, no sé si el compositor...
Vamos a escuchar entonces a Frank Sinatra, que ustedes cuestionan que esa canción fue compuesta por
él. Bueno, podría ser, es raro, Frank Sinatra con la China, no hay mucha vinculación.
Bueno. Todos sabemos lo que era Francina.
Bueno, sí, señor. No.
Vamos a escuchar entonces. Don't know why there's no sun up in the sky, stormy weather. Since my gal and I ain't together, keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere, stormy weather. Just can't get my poor old self together. I'm weary all the time, the time. When she went away, the blues walked in and they met me. If she stays away, that old rocking chair's gonna get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. And go on. Everything
sky had its stormy weather. Since my gal and I ain't together, keeps raining all the time. Keeps raining all the time.
When she went away, the blues walked in and met me.
If he stays away, old rocking chair will get me.
All I do is pray the Lord above will let me walk in the sunlight.
And gone, everything I had is gone, stormy weather. Since my gal and I ain't together, keeps raining all the time, the time. Keeps raining all the
A Frank Sinatra en La Venganza Será Terrible, Tiempo Tormentoso.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
AM 750. Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop. Una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
AM 750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos por AM 750 y en AM 750 en los estudios. Pero mañana, atención, que recibiremos al público, ¿en dónde? En la Biblioteca Nacional.
Sí, abre las puertas para el Congreso Gombrowicz.
Sí, señor. 18:30 horas haremos La Venganza Será Terrible en ese foro. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Tengo una cita el 7, prepárate el 6.
Muy bien.
Nuestra habitual fuente de consejos. En este caso, para las jóvenes borregas.
Muy bien.
Muy bien, muy bien.
¿Cómo prepararse para una cita con un niato? Por extensión, algunos consejos también pueden extenderse a los hombres. Acá dice, ¿Tienes una cita?
No agregue esas cosas. Vamos a hacer...
Con alguien especial, y ahora tienen la oportunidad de causar bien, buena impresión. Prepararse para una cita puede ser desesperante, pero puedes abordarlo de una manera más tranquila, paso a paso, que te asegurará que irás a la cita totalmente preparada. Vamos al punto. Primero, los días antes de tu cita.
Claro, no el mismo día.
¿Cuántos días
antes? Antes, varios días, ir preparando las cosas.
Sí, señor, toma tu tiempo para ponerte al día con eventos que estén pasando y temas de actualidad.
Sí. Claro.
Empezar a leer los diarios, a escuchar el programa de La Nata.
Una cosa muy interesante es ir a la calle Arroyo, donde están las distintas galerías de arte.
¿Para qué?
Para ver las exposiciones, todo lo que...
Claro, tener tema de conversación.
Claro. Bueno, pero...
Entonces ahí el tipo dice... ¿Qué me batís de la exposición de arte ahí en la calle Arroyo,
No, bueno...
Diseñate mientras se raja contra el respaldo de la ciudad.
No, señor, no sé.
¿Qué tenés que decirme, dice el tipo, mientras le pasa una mano por arriba del hombro, de la política actual?
Bueno, pero no sé si...
Y una que... Dice, ¡ay, no sé! No.
No, bueno.
Inmediatamente empezás a leer... a repetir todo lo que leíste en La Nación.
Sí, pero no sé si todo lo de los diarios. Sí, estar informado más o menos.
Bueno, hoy por hoy, un muy buen recurso son las redes sociales, para informar.
Sí, porque te informás perfecto. Y además tenés muchas canalladas para decir.
Y bueno, pero no sé si eso para una primera cita.
El tipo por ahí te tira ese tema y vos, si no sabés qué contestarle... Quedás como una poligrilla, como una tipa que no está al tanto de lo que sucede.
Claro, tiene que estar al tanto.
Y el tipo se levanta, enseguida pide la cuenta.
Pues muy buen tema de conversación puede ser el eclipse.
La semana pasada. Tema más amable, claro. Se habla del eclipse.
El eclipse, qué frío también.
Bueno, dice, pues, ten un par de historias divertidas o anécdotas para que puedas utilizarlas si las necesitas.
¿Y si usted no tiene ninguna anécdota divertida?
Bueno, justamente, las prepara, le pregunta, cuenta cuentos, dice. Resulta que había un japonés que fue a la farmacia a comprar supositor.
No, señor, eso no es una...
O si no, alguna anécdota, aunque usted no sea la protagonista, la cuenta como propia.
Sí, total la anécdota.
Total, claro.
¿Quién va a verificar?
Un día, ¿sabes lo que me pasó un día? Fui a una fiesta y me desgracié.
No, señor, pero
ya me parece... qué verdad, qué...
No, me parece que eso es más piantaboto que otra cosa.
Algo que la deje en un buen lugar. Ahora,
claro.
Si usted toma anécdotas de otro, quizás involucran a celebridades, y usted no tiene esa vida, no puede decir...
No, claro.
El día que fui a la ceremonia de los Oscars...
Claro, fui con Jack Nicholson.
Claro, no sé, esa anécdota es de otro. La sacó
y me dormí. Bueno, hay muchas páginas en línea para citas, de consejos para citas.
¿Ah, sí?
Sí, muchísimas. El problema con estas páginas es por ahí que no están hechas realmente por profesionales.
No. Entonces no somos ellos.
Claro, que tiene que ser un profesional que investigue sobre las cosas que hay que hacer en una primera cita.
Sí, porque es un tema...
¿Dónde
muy...
se estudia para eso?
Los psicólogos son las personas más capacitadas.
A todos los pacientes.
Sí, bueno.
Dice, mire, usted cuando vaya a la primera cita...
Sí.
Tiene que estar un poquito... Y ahí le...
¿Un poquito qué?
Sí, lo de siempre.
Un poquito algo.
Bueno,
uno tiene que presentar la mejor versión de uno mismo.
Exacto.
En la primera cita. Es decir, por ejemplo, estar limpio, perfumado...
Pero si la mejor versión suya, de todos modos, es insuficiente...
Con la mejor ropa...
¿Qué hace?
Bueno, va, finge.
Finge.
Claro. Empieza a sentirte bien por dentro y por fuera antes de la cita.
Sí.
¿Usted cómo se siente mejor, por fuera o por dentro?
Yo la verdad que me siento mejor por dentro, pero lo que es por fuera...
Sí. Yo en cambio me siento bien por fuera, porque lo que es por dentro...
No, bueno.
Dice, deja un poco de tiempo para hacer ejercicio antes de la cita. Sí,
todo transpirado.
Me corro 5 kilómetros antes de cada cita. y ya llego cansado.
Esto es muy piola lo que acaba de decir.
¿Por qué?
Porque, no por el ejercicio en sí mismo, sino también por sacarse el estrés de la de lo que
claro,
va a ser
ir relajado.
Ir relajado.
Sí, muy bien.
Claro, pero no que será mucho muy relajado. Y, porque no, por ejemplo, antes de las citas así importantes,
sí.
Me nado 20 piletas así.
¿Por qué no va una sola, Elise?
No. No, señor, los nadadores la decimos así, para no tener que hablar de metros.
Eso por ahí me parece demasiado, así. Porque por ahí le da una cierta somnolencia durante la...
No, sí, pero yo soy nadador profesional, tengo la zunga de nadador profesional.
No me digas. Sí, ¿y no queda un poco apucherado?
Sí, bueno,
de
sí,
tanto pues... estar en el agua, sí, sí. Se quedan arrugados los dedos de las patas.
Bueno, pero eso después se recompone, ¿ves cómo tengo
pero
la piel ahora?
Lo veo muy, muy quedado ya en la cita, está tan sí. Agotado que... Tampoco
bueno, mire, oh joven morrega que escuchas este programa, elige la ropa con anticipación. Tienes que tener unos cuantos modelitos preparados antes del día de la cita. Así no tendrás el pánico de los últimos minutos claro. Cuando te des cuenta de que tu camisa favorita está manchada con salsa de espagueti.
¿Pero
ni
por qué?
No tengo ni camisa favorita, tengo una sola. Y no tengo varios modelitos.
Bueno,
y no como espagueti.
Pero está bien lo que dice el informe.
Está bien,
de repente
bueno.
Tiene que tener una combinación de ropa, la titular, y una suplente por
suplente,
la
suplente, sí, claro. Sí. Yo incluso al hombre, en un caso parecido, le aconsejo, lo principal es la ropa interior limpia.
Sí, bueno. Sí,
para mí, al menos.
Bueno,
sí, pero hay que ver si llega la ropa interior.
Porque hay habla mucho sobre usted la ropa bueno. Interior.
¿Pero qué dice? Sí.
Si ese calzoncillo sí. Hablara,
porque la verdad que no,
suya.
No se le entiende nada.
Yo mire, pienso, ¿no?
Sí.
Si me pasa algo, un accidente,
bueno,
voy al hospital, me desvisten para atenderme. Un calzoncillo impresentable.
Bueno, pero eso.
O una camiseta llena de agujeros.
Pero es una
¿a
situación.
¿A usted le parece?
Bueno,
del
no,
mismo
bueno.
Modo, usted va a conocer una persona. O a lo mejor ya salieron varias veces.
Sí.
No, no es una primera cita en ese
bueno,
momento.
Pero.
Te va a una cita con alguien especial.
Sí, sí.
¿Eh? Ah, bueno.
Y que puede haber llegar a un nivel de desnudez.
Claro,
claro, bueno,
la conversación lleva a la otra.
Vamos a dar rienda suelta a la lujuria. Bueno, si usted se saca los lienzos y aparece.
Es un trapo rejilla, tiene.
Calzoncillo todo con el elástico que le cuelga por todos lados. Y lo tiene que andar levantando.
Parece un griego.
¿Qué es esto? Dice la mena. O un calzoncillo de casado, de eso, pinzado, blanco.
Llegado el momento, ya lo verá.
Aséate bien el día de la cita.
Sí,
toma una buena ducha.
Sí, sí, incluso
o baño.
Incluso doble. Sí,
sí. Asegúrate doble. Que tienes el pelo limpio. Ah,
bueno,
no, se sacude, va a bailar, sacude y le empieza a salir capa.
Pero hay que decirle todo.
Las uñas pintadas. Debes oler.
Sí. No, oler.
Ah, debes oler bien.
Sí, claro. Sí.
Oler quiere decir al mismo tiempo despedir olor o...
No, creo que es despedir
percibir.
Olor, tener claro. Buenos aromas, de repente hay perfumes.
Sí, pero no pasarte, ¿eh?
No.
Nada de tulipán negro, esas lociones
no, señor.
Pesadas que el tipo viene, te ole y se desmaya.
No, un detalle, que se tenga que acercar por lo menos
funcionan
a 10
centímetros. Funcionan muy bien los olores cítricos de flores.
Ah, sí. Los olor cítricos. A mandarín.
Claro, olor a mandarín. No, señor.
Chicas, no se pasen con el maquillaje.
Claro.
Y busquen un look natural. Si las cosas van bien, habrá un momento en que él te vea sin maquillaje. ¿Por qué?
Sí.
Y porque pues usted
se saca el maquillaje,
se queda dormido.
Se saca la ropa y después de un momento me viene el maquillaje.
No,
aquí estoy.
No, pero digo, se quedan a dormir toda una noche y la misma cara de la chica fregándose contra las sábanas.
Ah, le va sacando el maquillaje.
Por la cara
mejor
se
mejor que se lleve el bolsito de maquillaje y le dice... Me voy a retocar al baño.
Bueno, sí. Bueno, y ahí cambia. Ahora es raro que salga maquillada, justamente otra vez maquillada, ¿no?
Por eso tiene que estar preparada, que la vean sin maquillaje.
Bueno, poco antes de salir de casa, hacia la cita, lavate los dientes a conciencia.
¿Cómo a conciencia?
A conciencia. A ver, primero arriba, después abajo, adelante, atrás. Sí.
Premolares, así.
Bueno, sé positiva.
Eso está bien, no se va a ir a quejar.
Claro, eso es muy piantabón.
No se va a quejar, decir, ay, me tomé el 59, que tarda una...
No, contá todas positivas. Ay, un día maravilloso. Dice, actúa con naturalidad.
Nadie quiere a alguien quejoso al lado.
No, nadie quiere a alguien. Relájate, sé tú misma, no. Si soy, bueno, soy yo misma, dice la tipa, ¿a quién me va? Muéstrate segura. Asegura... Sí. La llevaron presa. A veces, aunque lo prepares todo muy bien, tu
sale
cita
mal.
Puede volverse horrible.
Sí.
Sí.
Por otras cosas.
Sí. Por ahí el tipo, ¿no? Encuentra en ese caso un buen amigo que te llame por teléfono.
Para salvarte.
Para salvarte. Que te diga, mirá, X.
Y sí, entonces, sí, tenés que venir urgente.
Tenés que venir urgente. Entonces, usted le dice al tipo... Incluso si ya han intimado y está el tipo con en calzoncillo,
sí,
le dice, mirá, discúlpame, chao, me voy.
Claro, sí, pero ya llegó a intimar, inclusive, no se dio cuenta antes que eso no...
Bueno...
Sí, la verdad que tarde, ¿no? Para hacerse llamar.
Sí. Ya tiene el maquillaje todo corrido, refregado en la almohada, señor, dice, bueno...
Fíjate dónde querés ir, ¿eh?
Porque ¿dónde
no, eso es terrible, no saber a dónde, ay, no sé, ¿dónde podemos
eso
ir?
Eso es
no, lo
peor. Eso rompe muchas parejas que pudieron haber sido muy felices.
Ya tiene que tener el lugar, alguno de los dos tiene que saber a dónde va.
Ya, lo mirás al tipo y le dices, mirá, yo quiero ir a comer a Babieca
sí.
Y después a la enramada.
Bueno, no sé, pero tenga la certeza que a donde vaya... que esté abierto, tome
sí, eso también.
Porque llega y usted dice cerrado sí. O algo sí, peor.
Eso pasa cuando uno sale poco.
Y claro, señor.
Que va a lugares que se cerraron hace 15 años.
Sí,
te voy a llevar, dice, ahí a la.
Al molino.
A la confitería del molino.
Sí.
O a, ¿cómo se llamaba el de la Costa Negra?
Los años locos.
La Múnich de la Costanera.
La Múnich de la Costanera, pero eso hace tiempo pasó.
Bueno, pero yo estoy saliendo muy poco últimamente.
No, claro.
Sí, cuidado, eso sí. Y hay otra cosa también que es fea, aunque el lugar esté abierto, que es que no haya lugar porque no reservó.
Oh,
entra, el lugar es hermoso, fantástico.
Para eso, bueno, usted le dice al tipo, usted...
¿Qué? No
usted
tengo lugar.
La joven borrega. Le dice al tipo que salió
al mozo,
con usted.
Al
tipo que salió con sí. usted. Andá y tratá, sí. por favor.
Sí, de conseguir un lugar.
Soborná al mozo.
Sí, bueno.
Bueno, entonces el tipo va y le dice, mozo, ¿no ¿qué? Hay lugar?
No hay lugar, no hay lugar, señor.
¿Lo conoce?
¿A quién?
A Diego.
¿Qué Diego?
A Diego, y le muestro un billete de 10 pesos.
Pero no, señor, por favor. Acá el plato más barato cuesta 2.500 pesos. Acá,
¿sí? Ah, bueno, sí, no hay lugar. Bueno, eso es todo, mire, prácticamente.
Bueno, la verdad sí.
Yo, si fuera una joven borrega, llevaría también a mis padres.
¿Para qué?
Para asegurarme de la seriedad de las intenciones de este hombre.
No, pues parece que primero van a...
Y lo siento a mis padres en la mesa de al lado.
No, señor.
¿Sin presentarlos?
Sin presentarlos.
Después
el tipo se comporta bien, bueno, mirá, digo, te preparo... Esta gente aquí...
¡Peor!
Que están acá al lado son mis padres.
No, para mí tienen que actuar que no lo conoce hasta el último momento. No.
Le dice después, pues, mirá, ¿sabes qué? El mozo es mi viejo. Qué situación, ¿no? Bien. Creo que hay que hacer una pausa.
Bueno, estamos preparando una parte musical de este
sí. Bueno,
ya viene el maestro y hay que balear un poco.
Hay que balear un poco.
Mire lo que sé.
Así que hacemos una breve pausa.
AM750.
Somos servicio, somos información, somos análisis. Somos amplitud. Somos vos.
Somos AM750. Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en los estudios de la radio hoy en AM750. Atención que mañana miércoles... ¿Estaremos en dónde, Gillespie?
Biblioteca Nacional.
Sí, señor.
En el marco del Congreso Gombrowicz.
A las 18:30 horas, mire qué horario, ¿eh?
Sí.
6:30 de la tarde, la entrada es gratuita, ¿eh? Así que los
por
esperamos ahí.
Llegada, ¿eh?
Bueno, sí, que van a entrar, sí. Los últimos, es así. Y hasta colmar la capacidad del lugar, sí, claro, también, del mismo modo.
Tiene que quedar aclarado.
Y jueves y viernes en el Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330, pero sí, a las 8 de la noche.
Donde se están repartiendo números, cuidado por el tema del frío.
Sí, señor. Números para el, por el orden.
Dale, no, de números.
No por rifa. Bien. Bueno, a ver, ¿quiere llamarlo al... confunde al público, confunde al público.
¿Ahí apareció? Ah,
sí, ahí viene. Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Danzer. Y acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches, ¿cómo le va?
¿Cómo le va?
Con frío.
Caliéntese las manos que no va a poder tocar la guitarra.
Ya no, ya la tengo demasiado fría. Necesito como media hora para calentar la
media
manos.
Hora, bueno, hay que venir caliente a la radio, ¿vio?
Como sí, decir, sí.
Sí, porque si no...
Te lo digo a usted. Sí,
bueno, no, señor, si no venimos así ya preparados. Sí. Bueno, a ver, pedidos, son muchos los pedidos, no podemos cumplir con todos, pero con algunos sí.
Claro.
Me imagino que sí. Por ejemplo... Victoria le pide cuesta abajo.
Oh, eso es como un penal, no. Como primer tema.
Bueno,
y con este frío.
Con la mano fría, cuesta abajo.
Póngala acá en acá el fueguito. No, señor, en la estufita. Dele.
Arrastré por este mundo la vergüenza que persigue un buen dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces he posada una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos
como un paria de destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Bueno, hoy podríamos hacer el tema que usted pidió, que quería el sí, otro día, sí, de los ejes de mi carreta, si sí, quiere, maestro.
Mi carreta, para mí.
Sí. Ya que fue su cumpleaños,
bueno.
O está por ser.
Los ejes me son abandonados, porque no engranzo los ejes, me son abandonados. Si a mí me gusta que suene, ¿a qué no quiero engrasar? Si a mí que suene, a que no quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Muy bien, recuerden que los pedidos los recibimos por Twitter en @lavenganzaradio y del mismo modo, con la misma denominación, en el Facebook de La Venganza Será Terrible. Allí piden, por ejemplo, Barrio Río, le pide Mabel.
Barrio Río.
Barrio Río.
Viejo barrio de mi sueño, el de ranchitos iguales, como abuelo vendavales. A mí me azotó el dolor, hoy te encuentro embestecido,
30 años y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi barrio reno, mi viejo amor. José Gorgeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor. Si hoy que estás ciego, canta mejor. Busque fortuna y hace un crisol. Plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Y es el momento del instrumento de viento, sí, que ajá, porta el señor Gillespie.
Con este frío, ¿no? Y que por eso sí, le he puesto la camperita de cuero.
¡Ah, muy sí, bien!
Qué lindo.
¿Para qué es eso? ¿Es por, para que no le dé frío?
Le cuento a los oyentes. Es sí, divina.
Bueno. Y sacó la goma.
Sí, saqué la goma para poner la camperita de cuero.
Es una capucha
de cuero. Esa trompeta parece un colectivo, se sé. Sí, está llena. Sí, adorno, muñequito que cuelga.
Jinete.
Foto, qué sé.
¿Por qué no la recubre y la hace peluda? Como las palancas sí, de cambio de los. No le va a sonar. ¿Suena igual? Bueno, para mí no suena lo mismo con la camperita esa, ¿eh?
No, no, está abrigadita.
¿No tendrá algo adentro?
No. Ah, trae? Sí, una, ¿qué un guantecito de lana había
adentro. Claro, con razón. Había una sordina que sonaba medio extraña. Bueno, le piden... alguien insensate para arrancar.
Oh, ah, qué cómo no.
Qué
cómo
lindo,
no.
Perfecto.
Muy bien.
Un, dos, tres, y...
Ya que está ahí con la trompeta, podemos hacer, pueden hacer Blue Monk.
Sí, Blue Monk. Cada vez nos gusta más.
Sí, cada vez.
Y creo que cada vez sale mejor.
Creo que cada vez sale mejor. Bueno, a ver hoy. Quizá hoy no sale bien. Bueno, vamos a probar.
Gracias, Thank you.
señores. Nos retiramos. Mañana los esperamos en la Biblioteca Nacional a las 6:30 de la tarde. Estaremos allí en el auditorio de la biblioteca. No, no, desparramados por ahí. Ya les van a decir, sí, en la puerta, sí. Le dicen.
Ya le van a decir, porque imagínense, en la biblioteca es grande, están todos grande. Estudiando, leyendo, sí. En silencio, están nosotros.
¡Dejen estudiar! Bueno, nos marchamos, y nos marchamos de la forma más festiva posible.
Está. ¿Qué le parece esta?
Muy bien.
Volveremos triste y amargado. Volveremos triste y sin amor. Volveremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no.
Ay, ay, ay.
Volveremos triste y amargado. Sin amor, lo veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que lo veremos triste, dijo que lo veremos triste.
Pero qué dijo, che.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Thank you.